Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a todos, buenas tardes a la gente. Hace exactamente 12 horas que los de la tarde dejábamos Roma. Han sido 5 días intensos, llenos de emociones, en la despedida de Benedicto XVI. Y hemos aterrizado en Madrid, la verdad que en el mejor día del año. Un día de Reyes radiante, frío, pero con un sol invernal precioso, que desde luego invita a las familias a salir a la calle para que los niños disfruten de los juguetes que les han dejado los Reyes Magos. ¿Cómo te llamas?
Daniel.
¿Y qué te han traído los Reyes, Daniel?
Un superhéroe de juguete.
¿Qué superhéroe es? ¿Lo sabes?
El hermano.
¡Hombre! ¿Y qué rey mago crees que te lo ha traído? ¿Quién ha entrado en tu casa esta noche? ¿De los Reyes Magos, Melchor, Gaspar, Baltasar?
No sé.
¿Cuál es el tuyo, el que más te gusta de los tres?
Va a saltar.
Pues seguramente te lo habrá traído él, ¿no?
Sí.
¿Y tú cómo te llamas?
Paula.
Paula, ¿y tú qué le habías pedido a los Reyes Magos?
Un bebé.
¿Y te lo han traído?
Sí.
¿Estaba esta noche? ¿Dónde estaba el bebé cuando te has levantado?
En el salón.
¿Y qué rey mago crees que habrá entrado esta noche en tu casa o los tres? ¿Quién?
Gaspar.
Gaspar, seguro, ¿no? ¿Con el camello o sin el camello?
Con el camello.
¿Ha entrado en tu casa con el camello y todo?
Sí.
Pues fenomenal, ¿no? Pero no lo has visto, ¿lo has oído? ¿Lo has oído?
No.
¿No? ¿Estabas dormida?
Sí.
Qué bien, porque hay que dormirse pronto para que ellos puedan entrar sin que ser vistos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y ahora a jugar, ¿no?
Sí.
Venga, pues a disfrutarlo, gracias.
De nada.
Y en el parque también me he encontrado a Raquel y a su prima.
Me han traído un bebé reborn.
¿Quién crees que ha entrado en tu casa esta noche? ¿Melchor, Gaspar, Baltasar, los tres? ¿Quién te ha dejado el regalo?
Los tres.
¿Han entrado los tres en casa? ¿Con los camellos y todo?
Sí.
¿Con quién estás aquí jugando hoy? ¿Quién te acompaña?
¿Quién es
esta señora?
Mi abuela.
¿Tu abuela? ¿Cómo se llama?
Tere.
¿Tu abuela Tere y...?
Mi abuelo Luis.
¿Esta niña tan guapa quién es?
Cayetana.
¿Que es tu prima?
Sí.
¿Y a Cayetana qué le han traído los reyes?
¿Qué te han traído?
Cayetana, hola.
Hola.
¿Qué te han traído los reyes, bonita?
Una mano roja y un payaso.
¿Y qué les dejaste a los reyes? ¿Qué les dejaste?
Leche, paquetilla y unas galletas.
¿Y galletas? Claro, porque tienen mucho trabajo y tienen que comer, ¿verdad?
Y mi mamá no puso zarabullas porque no le traía zarabullas.
No tenía zarabullas para los camellos. Vaya.
Bueno, no importa, porque seguro que le han dejado zanahorias en otros sitios, claro. También habrán comido. ¿Qué? ¿Qué querías decir?
Yo le he dejado un vaso de leche y una zanahoria.
¿Ves? Ya tiene zanahoria para comer. Bueno, pues que os lo paséis muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, es su día, ¿eh? Es el día de la ilusión, de la alegría, es el día de los niños que se sienten pues más protagonistas que nunca. Precisamente por eso, porque es su día, no quiero dejar de recordar a otros niños que sobreviven a situaciones que nunca deberían vivir los niños, situaciones como la guerra. Denis es ucraniano y así es su día a día cuando va al colegio en Kiev.
Voy al colegio con dos mochilas, en una están los cuadernos y manuales y en otra la de urgencia, llevo agua, un poco de comida, el powerbank para cargar el teléfono. Cuando se oye alarma, tomamos la mochila de urgencia y bajamos al sótano de la escuela donde está situado el refugio de nuestra clase.
Y contaba Denis que en ese refugio ha llegado a estar 6 horas metido. Y mi recuerdo también para otros niños, en este caso niñas, para las niñas afganas a las que se les prohíbe ir al colegio, a las que se le niega el más básico de los derechos humanos después de la vida, que es la educación.
Es pecado ser una niña. Los talibanes no nos dejan ir a la escuela, pero sus propias hijas estudian en otros países. Echamos de menos a nuestras profesoras, nuestros bolígrafos, nuestros libros. No queremos quedarnos en casa y ser analfabetas. Queremos ir a la escuela, estudiar y ser inteligentes.
Recuerda, hace 447 días que los talibanes prohibieron a las adolescentes ir al colegio. Hace 17 días que los talibanes no dejan entrar a las mujeres en la universidad. Que no se nos olvide, que el mundo no lo olvide. Y a las 4 y 5 minutos, hora menos en Canarias, contamos también que este Día de Reyes nos trae el sorteo del niño que ha repartido 700 millones de euros.
89.603.
89.603. 2 millones de euros en cada serie.
Bueno, pues parece que ha caído ahí íntegramente en esa administración.
Así hemos contado en COPE ese primer premio del sorteo, el 89.603, que ha dejado 200.000 euros en cada décimo para los premiados. Un número que se ha vendido de manera íntegra en la localidad de La Escala, en Gerona, en la administración de Félix, que es la primera vez que da un premio importante.
Pues aquí muy contentos, lo hemos vendido a Ventanilla, muy repartido con muchos clientes y muy, muy contentos.
Bueno, pues puedes consultar si los números que jugabas han sido premiados en nuestra página web, en cope.es. También seguimos muy atentos a la evolución de los dos heridos graves que continúan ingresados en el hospital tras ser atropellados anoche por una carroza en la cabalgata de Reyes de Marchena, en Sevilla. Un siniestro en el que murió una mujer de 72 años. Uno de estos dos heridos es un niño de 2 años que se encuentra en el área de observación del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Su pronóstico es estable dentro de la gravedad. La investigación preliminar del accidente apunta un fallo mecánico en el tractor que remolcaba la carroza. En Mediodía COPE, Natalia, componente de la banda municipal de música de Marchena, ha contado que vivió este accidente muy de cerca.
Yo difícilmente pueda volver a ver una cabalgata normal, porque yo creo que a todos se nos ha quedado las imágenes en la cabeza, el trauma, el ver a tu gente en el suelo, no sé, muy fuerte.
Y como estamos contando, han pasado ya 6 horas desde que comenzó el alto al fuego anunciado por Putin. Se trata de una tregua unilateral declarada por Moscú durante 36 horas, el tiempo que dura la Navidad ortodoxa, y reclama a Kiev que también detenga las hostilidades. En todo este tiempo, Rusia asegura que no está llevando a cabo ninguna actuación militar. Sin embargo, los bombardeos de artillería han continuado en la ciudad de Bakhmut, al este de Ucrania. Roman, un ucraniano que vive en Odessa, nos ha contado en Mediodía COPE que no se fían de estas estrategias rusas.
Es decir, que no se sabe, nunca se sabe. Pero vamos, sí que seguimos teniendo alertas aéreas. Uh-huh. Por algo será.
Precisamente el rey Felipe se ha referido a esta invasión de Ucrania durante la Pascua Militar que ha tenido lugar en el Palacio Real. Ha indicado que esta guerra brutal justifica un aumento en el gasto militar.
La guerra de Ucrania ha hecho evidente la importancia de invertir en defensa. Por ello, en un entorno estratégico como este, para que nuestros ejércitos y armada puedan cumplir con todo lo que se les demanda, es preciso dotarlos de los recursos necesarios que garanticen una formación de la máxima calidad, unas capacidades militares suficientes y de vanguardia tecnológica, y una operatividad flexible y adecuada.
Y llega un fin de semana completo de fútbol. Cristina Bejarano.
Sí, hoy día de Reyes se abre la jornada de Liga con un Elche-Celta a las 6:30 y con un Valencia-Cádiz a las 9. Mañana Villarreal-Real Madrid a las 4:15. Y hace un rato hablaba Ancelotti en la previa del partido y tenía estas palabras sobre Rodrigo.
Para mí, Rodrigo es un jugador titular. Cada partido, no digo que marca la diferencia cada partido, mas cada partido es importante, sea la que empieza el partido, o sea que entra dentro del partido. No hay titulares, sino realmente poco. Como la historia dice que he rotado muy poco a Vinicius, he rotado muy poco a Benzema, pero Benzema se ha lesionado, entonces Rodrigo ha jugado como delantero centro, entonces difícil decir cuál es la posición.
El domingo, el partidazo de la jornada, Atlético de Madrid-Barcelona en el Metropolitano con Ansu Fati por Lewandowski. Pero hoy también tenemos fútbol en segunda división. En unos minutos, a las 4:15, Ponferradina-Villarreal B, 6:30, Sporting de Gijón-Levante, a las 9, Leganés-Lugo. Y todos estos partidos, tanto de primera como de segunda, desde las 6:30 en tiempo de juego por COPE+. Y por último, en la Euroliga de baloncesto, a las 8:30, Valencia-Básquet-Estrella Roja y a las 9:45, Real Madrid-Maccabi.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues el caso es que iban a ser 36 horas de alto al fuego, pero no se han cumplido. A ver, que tampoco es que hubiera muchas esperanzas. Lo que has escuchado son bombas de artillería cayendo en la ciudad de Bakhmut, al este de Ucrania. En teoría, desde hoy a las 12 del mediodía, 10 de la mañana aquí en España, y hasta las 12 de la noche de mañana sábado, Putin habría decretado un alto el fuego tras 317 días de ataques desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania. Lo hacía, según él, para permitir a los fieles de ambos países asistir a los servicios religiosos y celebrar la Pascua ortodoxa con cierta normalidad. Y es que la Pascua ortodoxa se celebra el 7 de enero. Pero la realidad, como vemos, está siendo otra. Rusia, eso sí, justifica estos ataques diciendo que está respondiendo a los ataques de Ucrania. El gobierno de Kiev rechazaba esta tregua, la llama tregua trampa, porque dice que lo que pretende es detener el progreso militar de Ucrania en el este del país y aprovechar ese tiempo para atraer más hombres y equipos. Bueno, unos minutos vamos a estar en Kiev, pero antes, como cada viernes y a esta hora, voy a saludar a Daniel Gascón, escritor, columnista. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tiene algún significado, Daniel, este alto el fuego por parte de Putin?
Bueno, yo creo que es, como has contado, que es un intento, me parece, de maniobrar y de tener el avance ucraniano y luego, pues seguramente para ellos aprovechar ese supuesto parón tácticamente, ¿no? Porque luego, además, no es que sea una tregua trampa, es como una tregua que no sucede, ¿no? Porque realmente estamos viendo que sigue habiendo ataques. Entonces, yo creo que, recuerdo cuando se dio la guerra, un blog que de un experto en cosas bélicas decía, hay que entender a Putin como que no tiene la mentalidad del soldado, sino la mentalidad del espía, ¿no? De alguien que está siempre intentando engañar y que emplea la mentira como una de las armas básicas de su guerra, ¿no? Y creo que en este caso, cuando hablan del alto el fuego, está hablando de eso.
Bueno, pues ahora sí nos vamos a acercar hasta Kiev. Vamos a hablar con Oleksandra. Ella nos ha ido contando desde el inicio de la guerra cómo lo ha ido viviendo todo, y también queríamos que nos contara cómo está viviendo este momento por muchos motivos. Oleksandra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Feliz año.
Feliz año, Oleksandra. Bueno, lo primero, la tregua. Por parte de Ucrania nunca os lo habéis creído. Bueno, se ha hablado de tregua a trampa, de hipocresía. ¿Qué se dice ahí?
Nosotros, la gente civil, opinamos lo mismo. Nosotros justo desde las 12 hasta las 2 teníamos las sirenas aéreas, así que nosotros no creíamos en ninguna tregua. Además, ¿cómo puede pedir una tregua a alguien que está teniendo sus fuerzas armadas en un país ajeno? No es su país, no es su territorio, y nosotros somos los únicos en decidir si nosotros queremos una tregua y no. Cuando fue la Semana Santa, que era el principio de la guerra, nosotros, Ucrania, pidió una tregua y Rusia dijo que nosotros estamos haciendo una trampa, y al final lo que pasó, ellos mataron a dos jóvenes en diferentes ciudades de Ucrania en el día de la Pascua. Por lo tanto, que nosotros tenemos todos los objetos para no creer en esta tregua.
Me dices que hoy mismo han vuelto a sonar las sirenas en Kiev y además durante varias horas. El peligro sigue estando ahí. Oleksandra, ahora mismo, después de 317 días que han pasado ya desde la invasión, pronto se cumplirá un año, parece mentira. Cuando suenan las sirenas en Kiev, ¿qué hacéis en este momento? ¿Cómo ha cambiado vuestra reacción ante esas sirenas después de tantos días de guerra?
La verdad es que cada sirena es totalmente diferente, porque a veces sabemos que subieron algunos aviones en Bielorrusia. Entonces, sabemos que estas sirenas no nos traen mucho riesgo en realidad, pero claro, después de los últimos ataques a Kiev, mucha gente se va al refugio. Incluso yo hoy fui al metro, estuve en el metro durante todo el periodo de las sirenas y estaba lleno más de lo normal, porque tuvimos explosiones el día 31 de diciembre, tuvimos explosiones el 1 de enero a la madrugada, así que la gente está un poco asustada.
O sea, que habéis tenido al final unas navidades o por lo menos un comienzo de año con mucho sobresalto. Otra vez, Oleksandra, la situación ha empeorado, por lo que me cuentas.
Nosotros, yo creo que ya no entendemos esa ese sentimiento de cuando se empeora o no. Simplemente a veces tenemos más miedo, a veces menos. Ya está. Pero seguimos viviendo en la misma situación, con preocupación de nuestro futuro, de que si no caerá algo encima de nuestra casa o encima de la casa de nuestros amigos, etcétera, etcétera. El riesgo siempre corre, pero no sé, es como aceptarlo. Hay que aceptarlo y seguir luchando.
Más miedo o menos miedo, así es como lo medís ahora. Van pasando dos días, unos días con más temor, otros quizá con menos. Lo digo, Alexandra, porque en alguna ocasión me has contado que cuando sonaba alguna sirena, de momento lo que hacías, excepto al principio de todo, que si bajabais todos al metro, después ya era quedaros en el pasillo de casa, incluso dormir en el pasillo de casa, ¿no? Pero veo que ahora, como tú dices, hoy mismo has tenido que volver a bajar al metro, o sea que hoy podemos decir, Alexandra, que tenías más miedo.
No miedo, sino tengo muchísimas ganas de ver ese día de la victoria. Y en mis manos está protegerme y en mis manos está sobrevivir todo este periodo.
Tú quieres ver ese día, dices, y vas a hacer todo lo posible, y eso sí, lo entiendo, por protegerte, por proteger a tu familia, para seguir adelante y ver ese día, que es en lo que confías. ¿Cómo están siendo, por tanto, estas fechas navideñas? ¿Has podido celebrar algo? ¿Te has podido reunir con alguien? ¿Has podido brindar? ¿O es que no hay ningún motivo para brindar y, por lo tanto, no merecía la pena hacer ni siquiera una mínima celebración?
Nos hemos juntado el día de la Nochevieja con nuestros amigos en el hotel, que yo recuerdo que sí que te lo comenté, de cómo iba a ser nuestra Nochevieja. La verdad es que fue un poco diferente a todo lo que he tenido durante toda mi vida, pero aún así estuvimos todos juntos viendo la felicitación del presidente, que este año fue totalmente increíble, porque las palabras que él estuvo diciendo llegaron a cada uno en el corazón. Estábamos llorando, abrazándonos unos a los otros. Pero justo después de las 12 sonaron las sirenas, sonaron las explosiones, luego también a la madrugada sonaron las explosiones, derribaron un dron justo cerca de nuestro hotel donde estuvimos. Así que, no sé, fue diferente, pero estábamos todos juntos y estábamos súper contentos de poder compartir nuestras emociones, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías pequeñas también, estando todos juntos.
Emociones varias, Alexandra, porque esto ya es muy largo y cada vez que hablo contigo, pues te encuentras en un periodo emocional diferente, es lógico, ¿no? Unas veces más arriba, otras veces más abajo. Recuerdo que la última vez, que era precisamente previa a las fiestas navideñas, no, por la razón que fuera, estabas, yo tengo muy triste, muy con el ánimo muy bajo. Hoy a lo mejor me equivoco, pero te noto otra vez con mucho ánimo. No sé qué es lo que más influye en ese estado de ánimo, Alexandra.
El poder reunirme con gente. Esta tarde estuve con mi amiga, que no la he visto durante todo este periodo de guerra porque estuvo fuera y volvió a Kiev, y hemos quedado justo hoy, antes de la llamada contigo, y no sé, me encantó este momento. Estuvimos en un restaurante que estaba decorado así con adornos navideños, un ambiente muy relajante en realidad.
Sí, porque eso sí me lo dijiste, que dabas las gracias, recuerdo esto, ¿no? Dabas las gracias a todos aquellos restaurantes y cafés y tiendas de Kiev que, a pesar de la situación, habían decidido seguir abiertos y además habían decidido decorar, bueno, pues con esa decoración navideña, ¿no? Las estancias. Les dabas las gracias por esto.
Sí, porque cada uno de nosotros lo que más echa de menos es la vida nuestra anterior, lo que fue antes de la guerra. Y estos momentos, así como el que tuve antes, ahora, antes de la llamada contigo, eso es lo que echamos de menos. Ese trocito de normalidad, de sentarnos tranquilamente, sin ninguna prisa, sin ningún miedo, recordar y, no sé, hablar sobre el futuro y de cómo estamos viviendo todo esto.
Por cierto, ¿qué tal el invierno? Porque ¿Está siendo un invierno especialmente suave este en Ucrania, lo cual me imagino que será una suerte, teniendo en cuenta que tenéis cortes de luz constantes, a veces incluso para mucha gente sin calefacción, sin agua? Había una, incluso podríamos decir, ola de calor últimamente en buena parte de Centro Europa. No sé si os ha afectado. Quiero decir, ¿no estáis pasando mucho frío este año?
Bueno, hasta hoy estábamos estupendamente, me imagino como el resto de de Europa, pero esta noche ya va a hacer menos 10 y durará cerca de una semana más o menos.
Pues esto es un problema añadido, desde luego, sobre todo para aquella gente que no tiene calefacción, ¿no?, y que no puede calentar sus casas por los cortes eléctricos. Alexandra, quiero que sepas, como siempre te digo, que llevamos casi un año, pues un año prácticamente, se cumple el 24 de febrero de esta invasión, hablando contigo en diferentes momentos. Quiero que sepas que nos acordamos muchísimo de ti, todos los que hacemos este programa, y también los oyentes que nos escuchan habitualmente y que ya también te conocen. Quiero que sientas nuestro calor desde aquí, por lo menos nuestra cercanía y nuestro abrazo, especialmente en estas fechas tan especiales, pero quiero que lo sepas, ¿vale? Que no es simplemente por decir, gracias, sino que realmente nos acordamos y te sentimos muy cerca y queremos mandarte siempre todo nuestro cariño a ti y a todos los ucranianos, por supuesto.
Muchísimas gracias, y nosotros de verdad sentimos este apoyo y todas las palabras que nos dicen nuestros amigos extranjeros o incluso alguna gente que escribe por Twitter también, que son extranjeros y escriben todas sus palabras para apoyar a Ucrania y a los ucranianos, les valoramos muchísimo, porque para nosotros es muy importante saber que no estamos solos en este mundo con nuestra tragedia, con nuestro vecino. Y no sé, muchísimas gracias a vosotros y espero que la próxima vez que me llaméis yo diga que llegó el día de la victoria.
Ojalá, ojalá. Alexandra, un abrazo gigantesco, como siempre, cuídate muchísimo, un beso.
Igualmente, un abrazo, adiós.
Adiós. Bueno, Daniel, es que es muy interesante escuchar a Alexandra, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjate, en el día de hoy para ella, ¿no? O sea, han sonado las alarmas y se ha ido al metro. Y se ha pasado unas cuantas horas en el metro. Pero después había quedado con una amiga a la que no veía desde el comienzo de la invasión. Y quedó con la amiga. Y tuvo la oportunidad de tomar algo con ella, de charlar. Y eso pues hace que le sirva para seguir adelante, ¿no? Y no sé, es una vida, claro, que ningún ucraniano podía imaginar que estuviera haciendo esto hace un año, ¿no? Es que parece mentira todo esto, Daniel.
Sí, impresiona mucho. Yo recuerdo el Leon Wieseltier, que es un ensayista americano, me contaba, decía: yo fui a Ucrania cuando la época del Maidán, ¿no?, en el año 2014-2015, y pensaba que iba a ser como un país que quería ser europeo y me di cuenta de que era como nosotros, ¿no? Eso también todavía impresiona más, ¿no? Que el sufrimiento siempre es el sufrimiento, pero es gente que estaba teniendo una vida muy parecida a la nuestra y como eso pues ha sido arrebatado y esos pequeños momentos donde tú puedes eso, reencontrarte con una amiga, tener la decoración de Navidad, también se convierten en un acto de resistencia, ¿no? Y ves también lo frágil, por una parte, lo frágil que puede ser a veces la vida normal, lo que el castillo de Naipes, que es también su resistencia y también esa especie de ataque tan brutal y tan primitivo, ¿no?, que supone la invasión rusa, ¿no? Entonces yo creo que a mí siempre me produce una gran admiración, ¿no?, la resistencia y la entereza de Alexandra y de otros ucranianos a los que lees o escuchas, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, Daniel, ¿qué tal los Reyes?
Bien, se han portado,
bien contigo.
Mejor de lo,
mejor bueno, de lo que te, mejor de, ibas a decir
con los niños.
Sí. ¿Ibas a decir que mejor de lo que te mereces?
Seguramente yo digo siempre con los Reyes, yo siempre digo, se portan mejor de lo que me merezco. Pensaba con lo que decía Alexandra también, hay una cosa que me ha llamado la atención, que decía cómo les había emocionado el discurso de Zelensky, ¿no?
Sí.
Y en cambio, pues aquí muchas veces el discurso del jefe de Estado pues interesa mucho a unas personas, se interpreta, pero es difícil que te emocione, ¿no? Entonces, fíjate Y claro, lo bueno es cuando la situación es más cómoda, más viable, es cuando puedes mirarlo de una forma más relajada, ¿no? Y en cambio, si realmente ese discurso te tiene que emocionar, es porque la situación es porque ese símbolo se convierte en algo muy importante, ¿no? Y suele ser en esas situaciones tan tan extremas que a veces pensamos que ocurren muy lejos o en otra época y pueden estar muy cerca.
Bueno, dice que se emocionaron hasta las lágrimas, ¿no? Efectivamente, claro. Por una situación tan extrema, ¿no? Sí. Comprensiblemente, una situación tan extrema como la que están viviendo. O sea, que vivamos, por tanto, con una ventaja, ¿no? Como algo tan positivo, el que a veces aquí, como tú bien dices, pues, bueno, sí, lo escuchemos, pero a lo mejor... No tengamos esa sensación de que nos toca o nos llega, ¿no? lo que dice el jefe de Estado. Oye, y una cuestión, decías que los niños, muy bien, ¿cuántos niños se han juntado en tu casa?
Pues en mi casa se han juntado los cinco nietos de mi madre y la nieta de Huesca vendrá luego, que acaba de nacer.
Qué bien, ¿no? O sea que un día muy especial, es una, ¿eh? Este día
una
de
gran fiesta.
Ya lo creo que sí.
Y mi bisabuela también, que tiene 92. Y eso, que
qué gozada.
Divertido.
Daniel Gascón, gracias, un abrazo. Sigue disfrutando de este Día de Reyes.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, es un día muy especial, es el día en que llegan los Reyes Magos. Bueno, llegaron esta noche, los Reyes Magos ya han partido, ya se vuelven a Oriente otra vez, pero han dejado, bueno, tantos regalos y tanta ilusión en las caras de los niños de España. Bueno, nos acordamos seguramente de muchos de los regalos, lo hicimos ayer, ¿no?, con los oyentes que hemos recibido a lo largo de los años. Pero mira, hoy queremos hablar, porque también puede darse el caso ahora mismo, que alguien nos escucha, y por fin, después de pedírselo a los Reyes Magos durante 30 años, y que a veces esto se pide durante muchos años, ha llegado por fin ese animal de compañía que querías, el perro, el gato, bueno, yo qué sé, una pecera. Ya sé que las protectoras siempre alertan sobre esto, nosotros queremos hacerlo también hoy en el programa, cuidadito con pedir a los Reyes Magos un cachorro que es muy bonito de pequeño, si no sabemos responsabilizarnos, y a ver si va a engrosar esas terribles cifras de abandono después en verano. Con esto hay que tener mucho cuidado. Pero para comprobar y demostrar cómo la gente es distinta y que estos son casos excepcionales, vamos hoy a pedirte a ti que nos escuchas que nos hables de ese animal de compañía que posiblemente llegó a tu casa un día como hoy y que ya forma parte de la familia o ha formado parte de la familia durante muchos años y que seguramente tendrás miles de historias que nos quieras contar y que has compartido también con ese perro, ese gato, yo qué sé, con cualquier otro animal de compañía que llegó a tu casa. Urbano Canal, buenas tardes.
Hola, buenas
tardes.
Bueno,
tus gatos no llegaron un día de Reyes, pero no. Bueno, para el caso, te han cambiado la vida.
Yo tengo un gato que llegó el cumpleaños de mi padre. O sea,
mira, ¿ves?
Lo encontramos en el pueblo y tuvimos que adoptarlo porque, bueno, nos llamaba.
Pero era ese día en concreto. Es que suele ocurrir sí, esto, pues, ellos te eligen a ti.
Sí.
¿Y qué tal la experiencia?
Fenomenal, tengo algún arañazo que otro por ahí, pero bueno, se llama León, con lo cual, pues bueno, a ver, de vez en cuando se le escapa alguna zarpa, pero es un animal fantástico, estamos encantados con él.
Suele mimetizarse con el nombre que se le pone, yo no quiero decir nada, y a veces ya se le pone el nombre pues porque el animal
ya va con la bravura de los dueños también, bueno, puede ser.
¿La bravura también, de los dueños?
O la dueña en este caso.
Bueno, tú verás lo que dices, ¿eh? Bueno, le estamos preguntando a los oyentes, ¿no? ¿Con qué animal de compañía, pues, comparten la vida, la familia, o la han compartido en algunos años y lo recuerdan? Y quizá llegó un día como este, o quizá no fue un día como este, pero queremos que nos cuenten qué dicen los oyentes.
Bueno, pues un oyente nos ha contado que le ha llegado hoy un comedero para los pájaros que llegan a su terraza y que le alegran el día. Pues dice que de vez en cuando llegan petirrojos ahí. Ah. Entonces, pues, me parece una gran opción tener un comedero para que los animalillos vengan y coman ahí, y luego pues los puedes ver en libertad, ¿no? Pero otra oyente nos ha hablado de cómo pues una perrita negra le ha cambiado la vida.
Mi cumpleaños es en diciembre y la mayor alegría que tuve, me acuerdo, fue rescatar un perrito negro, pequeñito, que vino de Andalucía, vino de mi tierra, hablando claro, pero como era negro, nadie lo quería. Entonces me lo trajeron, es una perrita, venía desnutrida, la habían tirado a la basura. Y desde ese día hasta hoy estoy locamente enamorada de mi perra de mí. Me acompaña, es mi ser más querido, es el que más me entiende, la que más me entiende. Y aquí estamos. No os quiero contar más. Vamos,
ya aquí estamos las dos.
De ella, y es la cosa más bonita y de un negro azabache que es precioso. Pesa 7 kilos, es pequeña y una boca. Venga, un besote, chao.
Nos has dado todos los datos posibles menos el nombre.
Ya.
Bueno. Se la ha olvidado, pobrecilla, con tantas cosas que nos luego lo preguntamos. Sí, nos... Es curioso porque es verdad. Es que los Reyes Magos también rescatan animales, sí. Fíjate, en este caso de la basura, ¿no?
Sí.
Y bueno, a lo mejor te ha llegado o te ha elegido a ti una perra, un perrito en concreto, un gato, ¿no? O algún pájaro, algún animal. Es lo que queremos que nos cuentes hoy. Y luego también una cosa que ha dicho que me ha llamado la atención, como era negra no la quería nadie, pero,
bueno, no
pero
sé
qué
por
cosa
qué,
más pero rara, pero son guapísimos, sí. Además, y los gatos también, aunque tengan esa mala fama por la superstición. Bueno, que nos cuentes ese animal de compañía que llegó un día a tu vida, a lo mejor te eligió él, a lo mejor fueron los Reyes Magos los que los rescataron para ti, y desde entonces compartís la vida, compartís la familia, de hecho vais con él a todas partes porque forma parte también de vuestra familia. Y si queréis mandarnos fotos también podéis, ¿eh?
También.
@latardecope es nuestro Twitter, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cumplir con el propósito que me voy a proponer, cuidarme mi salud.
Sí que es verdad que para el 2023 espero ser un poco menos sedentaria y hacer algo más de deporte.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es algo muy sencillo. Poder levantarme cada día, mirarme al espejo de la mañana, darle gracias a la vida por dejarme vivirla con la gente que quiero y demostrarle a los demás que lo más importante de la vida es vivirla.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99€ al mes.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta. En la moda que te hace sentir vivo. Chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de Juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Acabamos de hablar con Alexandra, que está en Kiev y que nos cuenta, ¿no?, su día a día desde que comenzó la invasión rusa, y también hablábamos con ella de esa supuesta tregua de 36 horas que había anunciado Putin para celebrar la Navidad ortodoxa, pero que, bueno, pues ya sabemos que no en todas partes, desde luego, de Ucrania se está respetando, ni mucho menos, y que en cualquier caso los ucranianos consideran que es una tregua trampa y han calificado a Putin una vez más de hipócrita. Bueno, precisamente el rey Felipe VI se ha centrado mucho en la guerra de Ucrania y en sus consecuencias en su discurso de hoy en la celebración de la Pascua Militar. Fernando Palmero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Felices Reyes.
Igualmente.
Bueno, sí, don Felipe ha destacado la unidad y el frente común ante la invasión de Ucrania, de todos aquellos que defendemos el derecho internacional, la libertad, la paz, los valores democráticos y un orden internacional basado en reglas. Y ha pedido más inversión en defensa.
La guerra de Ucrania ha hecho evidente la importancia de invertir en defensa. Por ello, en un entorno estratégico como este, para que nuestros ejércitos y armada puedan cumplir con todo lo que se les demanda, es preciso dotarlos de los recursos necesarios que garanticen una formación de la máxima calidad, unas capacidades militares suficientes y de vanguardia tecnológica, y una operatividad flexible y adecuada.
Esto de pedir que se invierta más en defensa es muy poco, o era muy poco popular hasta hace no mucho, ¿no?
Hasta hace no mucho, bueno, hasta que la OTAN dijo que teníamos que llegar a un 2% al menos del PIB de inversión en defensa, porque como ha recordado Margarita Robles también, invertir en defensa es invertir en seguridad y es invertir en paz, ¿no? Lo hemos comprobado ahora, por supuesto, con la invasión de Ucrania, pero, y también se ha hecho referencia en los discursos, tanto del rey como de la ministra de defensa, a las misiones que tiene España en el extranjero, algunas de ellas en el Sahel. No podemos olvidarnos de la amenaza islámica y de la amenaza del terrorismo islámico, que parece que está como olvidada por la actualidad, ¿no?, que tiene la guerra de Ucrania, pero precisamente mañana se cumplen 8 años del salvaje ataque terrorista Charlie Hebdo, y no podemos olvidarnos de que esa amenaza sigue ahí y que esa inversión en defensa es ahora más necesaria que nunca, porque también la geoestrategia ha cambiado, ¿no? La geopolítica ha cambiado. Estados Unidos, desde que llegó Trump, pero Biden también lleva esa misma política. Nos ha recordado a los europeos que Estados Unidos no se puede hacer cargo de la defensa de Europa, sino que somos todos los países europeos los que tenemos que empezar a asumir que una inversión en defensa es una inversión en seguridad, y dejar a un lado añejos discursos pacifistas muy bien intencionados, pero muy poco realistas, y mucho menos en un mundo globalizado tan beligerante como el que estamos viviendo, ¿no?
Sí, bueno, porque en realidad España, hasta hace bien poco, el presupuesto para la defensa había caído en picado, vamos.
Sí, porque se tenía ese concepto, ¿no? Se sigue considerando a las Fuerzas Armadas y al Ejército como algo caduco y como algo antiestético, digamos, ¿no? Pero no, un ejército es fundamental para cualquier nación. De hecho, el propio concepto de nación y de naciones-estado surge ligado directamente a la necesidad de mantener un ejército que sea el que garantice la seguridad de las fronteras. Las fronteras españolas ahora son las fronteras europeas y viceversa, ¿no? Entonces tenemos que ser consciente, y toda Europa debe ser consciente, de que esas promesas y esos discursos que se vienen escuchando desde hace tiempo, de que Europa tenga su propio ejército o que entre todos se construya una unidad más o menos militar, yo creo que la guerra de Ucrania lo ha puesto de actualidad. Pero insisto, no solamente la guerra de Ucrania, sino son todas las amenazas exteriores que tiene Europa.
Y ha resaltado también el frente común frente a esta invasión de Ucrania.
Quedará para siempre marcado por la injustificable, ilegal y brutal agresión e invasión rusa a Ucrania, que ha devuelto la guerra a nuestro continente y ha alterado gravemente el orden internacional y pone en serio riesgo la seguridad europea.
Y hablaba también, como digo, del frente común, ¿no? De Europa y el mundo occidental frente, bueno, pues frente a Putin, ¿no?
Yo creo que Putin ahí ha sufrido un revés que no esperaba, ¿no? Putin contaba con la división de Europa. Y yo creo que se ha encontrado con todo lo contrario. Europa se ha mantenido bastante unida, tanto en las sanciones que están imponiendo a Rusia y que hacen más daño de lo que se dice, como en la ayuda militar y en la cooperación en inteligencia, que cierto que está capitaneada por Estados Unidos, pero que todos los países europeos están colaborando, están en el unísono. El propio gobierno español, que es muy tibio, claro, el problema del gobierno español de Pedro Sánchez es que tiene en su seno 4 o 5 ministros de la extrema izquierda que son contrarios completamente a aumentar el presupuesto en defensa y que son contrarios incluso a la defensa militar, muchos de ellos incluso en Podemos, incluso aliados y defensores de la política de Putin o justificando de alguna manera la reacción de Putin ante un supuesto acoso de la OTAN, ¿no?, a las fronteras rusas, ¿no? Entonces el gobierno tiene que estar jugando a esas dos barajas, pero claro, no le va a quedar más remedio porque los compromisos internacionales son ineludibles.
Lo de jugar a las dos barajas por parte del gobierno lo hace ya de forma habitual con muchos de los temas, ¿no?, que hay encima de la mesa. Fíjate que se cumplen, cambiando ya precisamente de tema, 3 meses ya de la ley del solo sí es sí. Durante este tiempo hay 140 agresores sexuales que han visto rebajadas sus penas y 17 han salido de la cárcel y están ya en la calle. Por un lado, el gobierno sigue haciendo declaraciones en el sentido de que se abre a hacer modificaciones en esta ley. Pero luego, a la hora de la verdad, Podemos, desde luego, dice que para nada, ¿eh? No tiene ninguna intención de modificar nada. Dicen que además lo importante es que los jueces sepan aplicar bien esta ley y que ya aprenderán a aplicarla bien, ¿no? Es decir, Podemos no tiene la intención de moverse ni un ápice de lo que es la ley en sí. Y el gobierno, yo no sé si habla por hablar o verdaderamente tiene intención de cambiar esto.
Pero es que aunque modificaran la ley, las ventajas las iban a seguir teniendo estos agresores sexuales, en la medida en que ya ha habido una ley, un antecedente, con unas penas más beneficiosas para ellos, y la ley obliga a que el preso se pueda acoger a la legislación más benévola o más ventajosa para él. En este caso, de la misma forma que hablamos, decimos que Margarita Robles ha estado muy bien hoy y que está muy bien en su papel de ministra de Defensa, yo creo que el otro día, cuando salió criticando la ley del solo sí es sí, ahí suena un poco a hipocresía. O sea, las decisiones del Consejo de Ministros son decisiones colegiadas. Ella es magistrada, Marlaska es magistrado, Campo, ahora en el Tribunal Constitucional, pero cuando era ministro y se empezó a tramitar esta ley, eran magistrados, y no unos magistrados, unos jueces cualquiera, sino gente con muchísima experiencia que conoce el Estado. Si ellos permitieron que esa ley se tramitara de esa forma, tienen una responsabilidad muy grande, porque no es por quitarle responsabilidad, pero Irene Montero es evidente que no tiene ni idea de cómo funciona el Poder Legislativo, qué es una ley, cómo se elabora, qué es un código penal. No, pues, no tratar de esa forma frívola el código penal y poder cambiarlo en función de unos objetivos particulares.
Pero vamos
particulares.
A ver, es que porque seas ministro no tienes por qué saber absolutamente de todo, claro, pero tendrás que asesorarte con personas que sepan realmente cómo se hace
por
una
eso,
ley.
Por eso digo que Margarita Robles y Marlaska tienen más responsabilidad en que esa ley haya salido del Consejo de Ministros de esa forma que cualquier otra. Y entonces estar jugando otra vez al poli bueno y al poli malo, es que son los de Podemos, ¿no? El gobierno habla por una sola voz, ya lo dijeron ellos, tanto Sánchez como Pablo Iglesias, que fue con el que hizo el pacto Pedro Sánchez, habla por una sola voz, y aunque haya distintas divisiones, cuando estamos hablando de modificaciones del Código Penal y de tramitar leyes de una importancia tan vital para la sociedad española, como son esa, como son la ley del aborto, como es la ley de la eutanasia, que la han hecho todas de forma unilateral y sin ningún tipo de consenso, yo creo que esos magistrados que sí que tienen esa experiencia y que sí conocen cómo se tramita una ley y cómo funciona el Estado por dentro, tienen más responsabilidad que nunca. Por eso me pareció bastante frívolo e irresponsable que saliese Margarita Robles el otro día a criticar a Irene Montero. No, criticar a Irene Montero es criticar a Pedro Sánchez y criticar a toda la acción de un gobierno conjunto.
Porque mira, estamos empezando este año, es año electoral. Es verdad que hay fricciones entre, bueno, pues el PSOE y Podemos en ese gobierno de coalición, pero ¿tú crees que no va, nada va a llegar a mayores, es decir, precisamente porque estamos en el año que estamos.
Hombre, yo creo que sí, que llegará un momento en que tendrán que dividirse, aunque sea de cara a las elecciones, ¿no? En mayo son las elecciones municipales, eso será una prueba de fuego tanto para el PSOE como para Unidas Podemos, como para el nuevo proyecto de Yolanda Díaz, pero no podemos olvidar que el proyecto de Yolanda Díaz ya fracasó en Andalucía.
Te iba a decir, es que si, lleva siendo proyecto mucho tiempo.
Mucho tiempo.
¿En qué momento se va a convertir o concretar en algo que ya no sea proyecto?
Sí, no, yo creo que ahí el gobierno, Pedro Sánchez, fundamentalmente, el presidente del gobierno, está apostando más por Yolanda Díaz que por la extrema izquierda que representa Podemos. De alguna manera, la aspiración de Pedro Sánchez puede ser la de crear una vez más ese entorno que antes se llamaba Izquierda Unida, de una izquierda a la izquierda del PSOE, pero en contacto con los movimientos sociales, con los sindicatos, un poco en la línea que está trabajando Yolanda Díaz. Y el objetivo, yo creo, a última instancia, y por eso yo creo que están tardando tanto, porque será un golpe que se dará, supongo, cuando lleguen las elecciones, es intentar desarticular a Podemos como partido político, que ya está bastante desarticulado desde que Pablo Iglesias no está al frente del partido.
Pues lo iremos viendo, ¿eh?
Sí, sí. No,
que acabamos de estrenar el año. Es verdad que luego pasa muy deprisa el tiempo, pero bueno.
Sí, sí, pero ya, las elecciones están aquí ya
a la vuelta de la esquina. Las municipales sí, es que al final en nada estaremos ahí. Fernando Palmero, bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Y ya de regreso de Roma, donde la verdad es que hemos vivido momentos muy especiales, muy emotivos, en COPE seguimos recordando a Benedicto XVI. Hoy cuentas ya con un nuevo episodio dentro del podcast original que repasa la vida del Papa alemán. El título de este podcast es Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta. Es una producción compuesta por 6 episodios. Mañana se podrá escuchar ya el último, ya tendrás acceso a ese último capítulo y los tendrás todos para poder escucharlos los 6 si lo deseas. Es que cada día de esta semana se ha ido estrenando un capítulo nuevo, tanto en cope.es como en todas las plataformas digitales. Esto es fruto de un trabajo muy duro de investigación dirigido por nuestro compañero Israel Remuñán y que cuenta con hasta 30 entrevistas en exclusiva a aquellos que le conocieron. Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta. ¿Por qué este título? Bueno, hace referencia principalmente a esa tormenta. ¿Te acuerdas de Cuatro Vientos en Madrid, en aquella Jornada Mundial de la Juventud del año 2011? Pero también a otras tormentas que le tocó vivir durante su vida y su papado, desde el estallido de la guerra, la lucha contra los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Bueno, hemos investigado y buceado en la hemeroteca de COPE para rescatar sonidos como este.
Sí, Paloma, perdona que te interrumpa, porque me están diciendo a través de los cascos que Radio Vaticano acaba de confirmar que es fumata blanca.
Bueno, ahora sí que la gente se ha enterado.
Parece que nos han escuchado.
Y entrevistas también en exclusiva, por ejemplo, la de Giovanna Kirri, la periodista de la agencia ANSA, que dio la noticia a nivel mundial.
Para mí, que estaba allí desde 1994, esa expresión tan solemne eran las palabras que se utilizan para indicar la dimisión. Y en ese momento creo que por un lado empecé a entender algo y por otro empecé a tener miedo. Intento explicarte lo que sucedió, pero yo no estaba entendiendo nada. Mi cabeza empezó a explotar y sentía como si tuviera un globo en la cabeza, que poco a poco se iba inflando y mi cabeza ya no entendía nada. No sé si fue el aumento de la presión. Después recuerdo que lo más gracioso fueron las piernas. Estaba sentada frente al ordenador y me temblaban las dos piernas y no podía mantener quieta la izquierda.
Bueno, es que fue una enorme sorpresa, ¿no?, cuando se anunció la renuncia de Benedicto XVI. Además, en un comunicado en latín y Giovanna Kirri lo cuenta muy bien. No sabía si lo había entendido bien o no, pero era lo que realmente ella pues luego comunicó, ¿no?, y dio esta exclusiva. Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, 6 episodios que has podido conocer desde este pasado lunes 2 de enero en cope.es y en todas las plataformas digitales, y que, como digo, el último pues se pondrá a tu disposición mañana sábado 7 de enero. Se repasa su niñez, la influencia de la guerra, su papel como mano derecha de San Juan Pablo II, la importancia de su papado y sus últimos años como papa emérito. Hasta 30 entrevistas en exclusiva con las que, bueno, pues personas que le conocieron muy estrechamente, con buenos amigos, como lo fue el cardenal Rocco Varela. Recuerda perfectamente el momento en el que Joseph Ratzinger fue elegido papa.
No me salió nada. La verdad, la emoción era muy grande y yo no tenía... Hombre, no llegué a llorar. Yo me acuerdo que el cardenal Maestas lloraba como un niño, como sollozaba, ¿no? Hombre, yo no llegué a eso, pero tampoco tuve mucha... No tenía yo... En fin, no sé lo que le dije. Lo que sé es que le dije poco y que yo estaba muy emocionado.
Y también escuchamos a los que cubrieron su pontificado y algunos incluso se sienten en deuda. Le ocurre a Valentina Alazraki, corresponsal de Televisa.
Si pudiera darme el lujo de decir algo humano, no solo profesional, creo que diría que tengo una deuda con el Papa Benedicto XVI, porque no supe entenderlo inmediatamente, porque me costó aceptarlo, porque creo que toda la prensa le debe una disculpa. Tenía muy mala prensa, fruto de unos prejuicios que venían del tiempo en el que él era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y yo creo que todos juntos tendríamos que pedirle una disculpa por no haber sabido interpretar inmediatamente la grandeza de su pensamiento y su gran humildad, y haber hecho que muchas veces las noticias negativas fueran noticias y las positivas no. Entonces, lo primero que diría es que le debemos una disculpa.
Son declaraciones, desde luego, muy valientes, muy sinceras, de esta corresponsal de Televisa. Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, es el título del podcast. Y es que, como decimos, el Papa emérito tuvo que enfrentarse a muchas tormentas a lo largo de su vida. Y a todas respondió de forma valiente, lo asegura José Luis Restant, presidente y director editorial de Absile Media.
Son tormentas que han acompañado a Benedicto XVI hasta el final. Incluso, te diría, que hasta su renuncia, porque incluso su renuncia fue malentendida. Y algunos, de los que supuestamente le querían mucho, le acusaron de bajarse de la cruz. Le acusaron de no tener la valentía suficiente. Le acusaron de huir.
Pero como decimos, su respuesta fue siempre afrontar lo que fuera, dar un paso al frente, como esa noche en Cuatro Vientos, en la Jornada Mundial de la Juventud 2011.
Gracias por vuestra alegría y resistencia. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias. El Señor con la lluvia nos manda muchas bendiciones. También con esto sois un ejemplo.
Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, un podcast original de COPE, compuesto por 6 episodios. Los 5 primeros ya los puedes encontrar en cope.es y en todas las plataformas digitales. Mañana podrás escuchar el último. De enero, día de los reyes que han repartido esta noche ilusión por las casas de toda España y que en algunos casos pues a lo mejor han rescatado para ti ese animal de compañía que te va a acompañar durante muchos años. A lo mejor lo hizo hace tiempo ya, en un momento determinado eligieron rescatar ese animal para que te acompañara también y fuera parte de tu familia. De eso te estamos preguntando hoy a la gente, a los oyentes. para que nos hables de esos animales de compañía que te acompañan. Sí, precisamente por eso se llaman así. Es que a mí me cuesta mucho decir mascota. Ya no sé cómo utilizar sinónimos, pero me cuesta mucho, porque mascota para mí tiene un, no sé, un tono peyorativo, en plan, parece cosa, ¿no? Más que animal, pero bueno. Y al principio a lo mejor pues decías, este parece que no pega aquí en y ahora resulta que no puedes vivir sin él, ¿no? Esto pasa también en casas, que o que tu padre no quería y toda la vida, venga, yo quiero y ahora resulta que el que no puede estar sin el perro o el gato es precisamente tu padre. Otra cosa que pasa mucho, que nos cuentes esas historias relacionadas con tus mascotas. Urbano Canal, ¿qué dicen los
muchos
oyentes?
Padres son los primeros conquistados, efectivamente.
Es verdad, es una gran responsabilidad y luego hay que ocuparse, obviamente, toda la vida de esos animales, eso está claro.
Pues nuestra primera perrita se llama Nuki. Ya lo he preguntado y ya nos está enviando.
Nuki
se llama la primera perrita. Venga. Pequeña negra, que era una perrita estupenda. Y van saliendo también los partidarios de los gatos, que son muchos, claro.
Hola, mi gente. Yo soy felina. Y el primer gato que tuve fue en Reyes. Y para mí es el mejor regalo de mi vida. Vivió 15 años y lo que le pude llorar cuando se murió. Pues tenía 24 años. Y estaba como si tuviese 5 años con el gato. Dios mío de mi vida, era lo mejor, lo más. Así que espero que con vosotros hayan sido también buenos.
15 años, fíjate.
Hay gatos, algunos de 20 años, me parece muchísimo, pero bueno.
Algunos viven mucho, sí.
Bueno, pues también hay animales exóticos. ¿Quién no ha tenido alguna vez algún galápago, alguna tortuguita pequeña, por ejemplo?
Hola, gente, ¿qué tal esos reyes? Espero que bien. Pues yo, la verdad, los únicos animales que tuve aquí en casa eran dos tortuguitas de estas pequeñas. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Adiós.
Adiós.
Pues ahí teníamos alguna tortuga también.
Oye, estas fotos tan chulas que están enviando.
Fantásticas.
Cha, Negrita y Yoda. Bueno, los oyentes, notas de voz al 607-150-602.
Estoy fuera de control.
Piensas.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Y que Dios se apiade de su alma.
El nombre del fugitivo es Dr. Richard Kimball.
Harrison Ford.
Yo no maté a mi mujer.
Tommy Lee Jones.
No me importa.
Solo una persona entre un millón resistiría esa caída.
Yo no. Negocio.
El fugitivo.
Aún no ha acabado.
El viernes por la noche, estreno en 13.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, Mar Azul. Rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra, tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
¡Música, maestro!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Las 5.